Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si eres vecino de Málaga capital, te habrás dado cuenta de que poco a poco en todos los barrios han ido cambiando los contenedores de basura. Casi un año lleva el Ayuntamiento de Málaga con esa tarea. La idea es sustituir 13.000 contenedores por otros más ecológicos y más estéticos. Hablamos de una inversión de casi 7 millones de euros. De esos 13.000 nuevos contenedores, aún quedan por instalar unos 3.000. Nuevos contenedores que, por cierto, no han gustado a todos. Muy buenas tardes. Es miércoles 4 de octubre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Un gasto de 7 millones de euros, pero con un resultado, como decimos, que no está gustando a todos. Ana tiene 39 años y es vecina de Teatinos.
Pues aunque sean estéticamente bonitos y hayan eliminado esa inseguridad que provocaba el tener que pisar para que se abriera, pues no les veo demasiado útiles, porque el orificio es muy pequeño, se queda acumulada la basura y están todavía casi vacíos, y al final se acumula mucho desperdicio en torno al contenedor.
Jesús tiene 57 años y vive en la zona oeste de la capital. Se queja de un tipo de contenedor en concreto.
Los contenedores de basura, los marrones, los que sirven para el orgánico y resto, como le llaman, tienen una boca absolutamente absurda, pequeña, no caben las bolsas, hay que meter las bolsas medio vacías y no tiene ningún sentido, desde luego, porque no se pueden abrir por ningún lado.
Victoria tiene 49 años, es autónoma, vive en El Palo. Esta es su experiencia con los nuevos contenedores de basura.
Ves un montón de contenedores, uno orgánico, otro para esto, otro para lo otro, después el orificio que tiene por arriba, no cabe la bolsa. Yo siempre pienso en mi madre, que ya tiene una edad, y digo, la pobre, cuando vaya a tirar la basura, se tirará un rato delante de los contenedores a ver dónde tira la basura.
La concejala responsable de Limasam, la empresa municipal de limpieza de la ciudad, es Teresa Porras. Concejala, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Teresa, ¿ese plan de sustitución de contenedores ha culminado ya? ¿Se han instalado los 13.000 nuevos contenedores de basura en la ciudad?
Pues no, nos quedan aproximadamente unos 3.000 contenedores por poner todavía, pero en eso estamos, en terminar y culminar ya el proceso de cambio de contenedores.
¿Cuál es el criterio para la instalación de los contenedores? Supongo, en algunos sitios nos han contado los vecinos que no son los grises estos redonditos de plástico, sino que son a lo mejor negros y con una tapa gris más pequeñita, con menos volumen. ¿El criterio para colocar unos nuevos o los otros, cuál ha sido?
No, son todos nuevos. Lo que pasa es que unos son de carga lateral y otros son de carga trasera. Eso se refiere a lo que se recoge el camión. O sea, hay contenedores que no se pueden poner en calles porque no entra el camión, porque es muy grande y son automatizados, y entonces van con carga trasera, y a partir de ahí, pero no tiene otro sentido, vamos.
Es simplemente por el tema de la recogida, ¿no?
Recogida. Sí.
Concejala, por cierto, con los contenedores antiguos de Limasa, ¿qué ocurre? O sea, ¿se siguen instalando en alguna parte? ¿Se venden? ¿Se donan? ¿Qué ocurre con los otros contenedores?
Bueno, pues con los otros contenedores hemos sacado una venta privada que ya está licitada, donde se han presentado 4 empresas, y ahora mismo estamos en el proceso de valoración técnica, en la valoración técnica. O sea, esto va a ser una subasta, y que están además presupuestados, y seguramente pues empecemos ya a hacer la subasta con estas 4 empresas que están interesadas, que ahora están en la fase de homologación, que se tienen que homologar, y a partir de ahí pues empezará el proceso, pero por supuesto que lo venderemos.
O sea, 4 empresas que están interesadas en comprar al Ayuntamiento de Málaga los contenedores antiguos, los viejos.
Y otros son para destrucción, pero algunos pues se reciclarán seguramente, ¿no?
¿Más o menos qué dinero le va a sacar el Ayuntamiento a eso?
Bueno, pues ahora mismo lo que tenemos es que podemos sacar pues unos 300.000 euros, 242.000 euros.
Vale.
Es lo que tenemos presupuestado.
Ajá. Concejala, algunos vecinos de la ciudad siguen sin tener claro esto de los nuevos contenedores marrones. que se comenzaron a colocar en junio del año pasado, por ejemplo, en la zona de Parque Litoral. A partir de ahí, pues se han ido instalando en otros sitios. ¿Qué se puede y qué no se puede depositar en los contenedores marrones?
Bueno, los contenedores marrones van lo que es el resto de comida. O sea, si tú tienes un pescado, lo que tienes que tirar es la raspa del pescado, tiene que ir al contenedor marrón. Todo lo que es verdura, tiene que ir al contenedor marrón. O sea, todo lo que es comida realmente va al contenedor marrón. Y después al contenedor gris va pues un vaso que se está roto, un cepillo de dientes, el pañal de los niños, el polvo de que barres y... Ya la orgánica va muy poco realmente. Y la comida también, porque bueno, pues la verdura que te sobra pues de cortar una zanahoria, un tomate, lo que es la piel del tomate, lo que es el trozo de pan, el hueso de las pipas de la sandía, o sea, todo lo que es comida real va al marrón. Y lo que es lo demás, el resto, va al contenedor gris. Después va al azul, va al cartón, al verde va al vidrio y al envase pues va al envase.
Con eso de la comida, la raspa del pescado, la verdura cuando la hemos cortado, hemos limpiado, todo eso se pone en el marrón. ¿Qué se hace cuando llega a las instalaciones de Limasam? ¿Qué se hace? Porque eso es como para hacer compost, supongo, pero no sé si se hace.
Correcto, eso es lo que se hará, el compost.
¿Se hará en futuro? Sí.
Bueno, nosotros seguimos haciendo. Nosotros llevamos ya haciendo compost hace ya tiempo, ¿eh? Nosotros tenemos la planta de reciclado, que bueno, vendemos los sus productos, que además sacamos un dinero por la venta de sus productos, y también hacemos abono. Y ahora lo que hacemos el proceso, lo que estamos haciendo es la licitación de modernizar la planta de envase de reciclado que tenemos para empezar a hacer el compost.
O sea, de momento se hace abono. ¿Y qué se hace con ese abono? No se lo llevará la concejala para sus macetas, evidentemente.
Por desgracia no tengo maceta porque vivo en un piso, con lo cual no puedo llevarme el abono. Pero ahí pues, Parque Jardineo utiliza mucho el abono, gente que le interesa pues también va y recoge abono. O sea, pero la verdad es que tiene poca salida. Lo que tiene más salida es lo que sí reciclamos y lo que sí se separa, hace la separación en la propia planta.
Porque cuando separamos, además de estar haciendo de buenos ciudadanos, el ayuntamiento ese material lo puede vender y sacar un dinero, ¿no?
Totalmente. De hecho, sacamos un dinero. O sea, que sacamos el año pasado, creo que sí, fueron casi 1 millón y pico de euros en reciclado de lo que hemos reciclado. Si la gente reciclara más, por supuesto que sacaríamos más. Y además, son ingresos que entran. Tú sabes, ahora con la ley nueva de residuos, vamos a tener que poner una tasa por ley, pues una ley de obligado cumplimiento, en el que la gente está obligado a precisamente a reciclar para que contaminemos menos. Y en esa tasa, pues se tendrá que poner la tasa de lo que es los costes. Yo tengo que repercutir en el ciudadano, en los polígonos, en restaurantes, en todo, en los hoteles, todo lo que es recogida, lo que es limpieza y lo que es tratamiento. O sea, esos costes yo los tengo que repercutir en la ciudad, que ahora no se repercutía en la tasa de basura porque no había.
La tasa de basura, dos preguntas. ¿Cuándo se aplicará y cuál va a ser el criterio para aplicarla? Quiero decir, un hogar de 2 personas supongo que no será lo mismo que un hogar de 6.
Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, el estudio de cómo se va a repercutir, si por el agua, si por el padrón o por lo que se recoge en cada sitio. Porque, por ejemplo, en la calle no tengo los datos de la repercusión que podía cada ciudadano. En los hoteles sí, porque recogemos los hoteles. En los hospitales también, porque recogemos los hospitales directamente y nadie tira basura. En polígonos también sabemos los costes realmente que nos cuesta el recoger lo que es los polígonos de la ciudad. O sea, donde tú lo tienes claro, porque recoges ahí, tiene que repercutir, pues si en un hotel estoy recogiendo pues al mes, pues no sé cuántos kilos, no te podría decir ahora mismo los kilos que a lo mejor puedo recoger en cualquier hotel. Yo sí tengo que sacar los costes de ese hotel y repercutirlo al hotel o al polígono, vamos.
Estamos hablando con Teresa Porras, la concejala responsable de Limasal, la empresa municipal de limpieza de la ciudad. Esa tasa de basura que se está estudiando ahora cómo repercutirla, cómo aplicarla, ¿para cuándo más o menos, Teresa? Ya sabemos que la subida de del recibo del agua nos llegará en la primavera del año 2024. ¿Se nos van a juntar las dos cosas?
Bueno, fíjate que la ley es muy clara. Se podía haber aplicado a partir del año 2022. Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido aplicarlo el último año, intentando de marzo desde el 22 hasta el 25. Sin embargo, el Ayuntamiento lo aplicará en el último año, que es el 25. Y bueno, y estamos ahí haciendo... Estamos todos los ayuntamientos, ¿eh? O sea, que no somos los únicos. Y la verdad es que, bueno, estamos haciendo distintos cálculos por lo que para que efectivamente pague la persona o el ciudadano, pague lo que genera y que no sea un coste de cobrarle lo que no genera.
Claro, algún oyente dirá, ya, pero si ya nos cobran un montón de impuestos, ahora otra tasa más.
Sí, pero esta no es una tasa que ponga el ayuntamiento, esto que te lo ponen a nivel europeo y además aprobado por el gobierno. O sea, que es una obligación, no es que el ayuntamiento quiera poner una tasa más, sino que viene obligado por Europa, la ley de residuos, vamos. No es porque el alcalde quiera poner ninguna tasa. ¿Vale?
Bueno, es una obligación reciclar, es una obligación pagar por la tasa de basura. Concejala, para terminar, hay...
La 7, por si alguien la quiere buscar, la que busque la ley de residuos 7/2022 del 8 de abril, y ahí verá que es una obligación repercutir el coste real de la gestión de los distintos residuos, que son competencia municipal y que se lo tiene que repercutir a los ciudadanos. Recogida, transporte y tratamiento.
Para terminar, concejala, hay oyentes que se quejan de que los contenedores nuevos tienen la boca muy pequeña, que no cabe en la bolsa de basura, que tienen que empujarle, que tienen que tocar, y además que si se dan la vuelta por el otro lado del contenedor redondito este para poder la bolsa de basura grande meterla en el contenedor, pues tiene que ser levantando la tapa con la mano porque no tienen pedal. ¿Qué decimos?
Bueno, vuelvo a repetir, tenemos que los contenedores que se hacen ahora nuevos se hacen precisamente con una idea, que es que la gente se obliga a reciclar. Y si tú reciclas, no tienes ni por qué tocar la tapa, ni por abrir la tapa con la mano, ni nada. O sea, entraría perfectamente. Y si no, hacen la prueba. O sea, que yo reciclo en mi casa y tengo cuatro cubos de contenedores en mi propia casa. Que si te acomoda, no te tampoco es que te ocupe mucho sitio. Y tú, si haces el reciclado correcto, tú no tienes que tocar ningún contenedor. La persona que no recicla y lleva el bolsón, como estábamos acostumbrados, y mezclarlo todo, por supuesto que en esa boca no está. Pero ya los contenedores que se fabrican precisamente son para concienciar al ciudadano de que tiene que reciclar, sí o sí. Mónica, es que no hay más tutija.
Y si no, te tienes que manchar las manos.
Tendrás que coger y abrir la puerta y subir la tapa, claro, efectivamente.
Bueno, pues obligación que tenemos de reciclar y además, pues en el año 2025, si no hay ningún cambio, según nos cuenta la concejala, pues aparecerá esa tasa de la basura. Teresa Porras, concejala responsable de Limasán, de la empresa municipal de limpieza de la ciudad. Muchísimas gracias. Por cierto, Teresa, si yo pido una pizza y se cae un poquito de queso en el cartón, ¿ese cartón dónde va? ¿Al contenedor de papel y cartón o al contenedor marrón o al contenedor gris? ¿Dónde va?
Al contenedor marrón, porque está manchado, con lo cual ya no se puede reciclar un cartón que está limpio.
¿Con la raspa de pescado y con la verdura?
Correcto.
Ay, gracias, Teresa.
Nada, como el envase, te toma un yogur y se lo tengo que lavar. Pues no, lo que pasa es porque imagino que lo apura. Distinto es que el yogur te lo deje a la mitad. Pues tendrás que limpiar el vaso y tirarlo a los envases. Pero una cosa que se hace normalmente, vamos, no es que tenga que saber nada más. Normalmente cuando te comes un yogur lo apuras entero porque te gusta, ¿no?
Está claro.
No tiene que echarle agua, ¿eh?
Está claro. Teresa Porras, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
12:44 minutos, vente conmigo a la ventana. Día de cielos grises en casi toda la provincia, a primerísima hora de la mañana, hasta hace un ratito ya empezamos a ver el sol. Apenas ha caído agua. Aquí en la capital, por ejemplo, un ligero aguacero a eso de las 7 de la mañana y poco más. Conforme vayan pasando las horas, se van a ir aclarando los cielos. Las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre los 26 grados que nos anuncia el hombre del tiempo aquí en Málaga capital, 27 en Antequera, 28 grados de máxima se espera en Marbella, en Ronda y en Vélez, Málaga. Mañana jueves va a ser un día calcado al de hoy, según nos cuenta Meteorología. Lo único que tendremos es más calor en Antequera, donde la máxima prevista para mañana jueves es de 30 grados frente a los 27 de hoy. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora encontramos 2 kilómetros de tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. Tráfico con esas complicaciones habitual a esta hora. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación lenta en el túnel de Alcazaba en sentido La Malagueta hacia la zona este. También en la avenida Blas Infante, dirección Ciudad Jardín, y en la avenida Juan 23, dirección norte, es decir, avenida Juan 23 hacia la comisaría provincial. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. En Málaga es necesario destinar un 48% de los ingresos para pagar la vivienda, lo dice un informe de la tasadora Tinsa. El esfuerzo que se considera razonable para el pago de la vivienda es como mucho del 35%. Sin embargo, aquí en Málaga, dice ese estudio, que hay que destinar casi la mitad del salario. Según el sindicato UGT, el sueldo medio en Málaga es de 1.450 euros brutos al mes. Es decir, que una persona que cobre ese salario destinaría unos 700 euros a pagar la hipoteca. Málaga es a día de hoy la segunda provincia con el mayor esfuerzo económico para pagar la hipoteca, solo por detrás de Baleares y por delante de Madrid y de Barcelona. Y una historia, un suceso que está investigando la Policía Nacional, una pelea multitudinaria con una quincena de jóvenes implicados que ocurrió en la madrugada del pasado sábado en la zona de Nueva Málaga. De momento no hay detenidos. Esta pelea que se saldó con una persona herida que tuvo que ser trasladada al hospital. Según los testigos, los jóvenes se insultaban y agredían, incluso emplearon botellas y cascos. La riña se habría extendido por varias zonas de la ciudad, avanzando, como decimos, desde Nueva Málaga hasta la zona de Miraflores.
Gracias, Carmen. En el mundo del deporte, la afición del Málaga ya se prepara para la próxima salida del equipo, que será este domingo, salida a Huelva. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Sí, efectivamente, como bien dices, va a haber desembarco malaguista este próximo domingo en Huelva, y desde las 10 de la mañana ya se han puesto a la venta las 1.300 entradas que el rival del Málaga, el Recreativo de Huelva, le ha cedido al conjunto blanquiazul. Fíjate que hay seguidores malaguistas que hacen auténticas locuras por estar y acompañar a su equipo. Es el caso de José Miguel Gómez. Él es un vigilante de seguridad, tiene 41 años, está casado, tiene 2 hijos. Y fíjate la paliza que se va a pegar este domingo para estar con su equipo en Huelva.
Termino de trabajar el domingo a las 6 de la mañana, nos montaremos en el autobús a las 9 y cuando lleguemos el lunes de madrugada, a las 6 de la mañana vuelvo a entrar a trabajar. O sea que yo voy a ir empalmada en empalmada. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil.
Desde luego que no vaya paliza, ¿eh?, que se pega a José Miguel Gómez para ver a su equipo, al Málaga. Además, es uno de los organizadores de las distintas peñas que van a ir este domingo a Huelva. Él pertenece a la peña Superbasti. En lo deportivo te cuento que el equipo malaguista ya está preparando ese partido frente al Recreativo de Huelva. Te recuerdo que el partido es el domingo a las 8 de la tarde, que te lo contará, ya sabes, el tiempo de juego de COPE más Málaga a partir de las 7 y media de la tarde. Hasta Huelva estará y se desplazará nuestro compañero Javier Bautista. En clave futbolera también te cuento que 2 jóvenes valores del Málaga, Izan Merino y Antonio Cordero, han sido convocados con la selección sub-18, la selección española. Van a jugar en Tenerife el torneo 4 Naciones del 12 al 16 de octubre. Y también hoy te hablo de balonmano, y es que el Costa del Sol Málaga, nuestras panteras, están ya en Oviedo. Van a jugar a las 7 y media frente al Lobas Global Attack de Oviedo. Van a jugar en el Florida Arena, y tiene claro el entrenador Suso Gallardo que hay que seguir hacia adelante. Después de la machada que han hecho en Europa, ahora toca seguir con la racha aquí en la Liga Española.
Sí, yo creo que el momento de seguir afianzándonos en casa, de que la gente se engancha a este deporte, se engancha a estas chicas que se lo están currando, que como siempre decimos, si apuestan por nosotros no se van a decepcionar.
Y para ir terminando, en baloncesto, Unicaja prepara el partido frente al Gran Canaria, pendiente del estado físico de Kravitz, que ya reaparecía el otro día en el partido frente al Valencia Basket. Y hoy te adelanto que Alfonso Herrero, el portero del Málaga, va a estar con nosotros en COPE Málaga. Vamos a conocer un poquito de cerca uno de los grandes baluartes de este gran inicio de temporada del Málaga. Vamos a irnos a Huelva, vamos a hablar con Abel, el técnico del conjunto del Recreativo de Huelva, que te cuento que jugó en el filial del Málaga hace ya un montón de años. Y también hoy tenemos la sección de medicina deportiva, vamos a hablar con el doctor de la Varga del sobreentrenamiento, y hoy estrenamos nueva sección, es la sección de entrenamiento personal con Miguel Sánchez. Así que a partir de las 3, Mónica, esto y muchos más argumentos.
Bueno, ahí estaremos pegado a la radio como siempre. Gracias, Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estudiar la contaminación de nuestros ríos. Esa es la labor que está haciendo un grupo de científicos del Departamento de Ecología y Geología y del Grupo de Hidrogeología de la Universidad de Málaga. Centrados ahora en la cuenca del río Guadiaro, entre las provincias de Málaga y de Cádiz. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Y los expertos advierten de que, a pesar de que la cuenca analizada es un área protegida, sus aguas presentan signos de contaminación producida por el ser humano, debido a vertidos que se van acumulando y que son difíciles de depurar. La Unión Europea ya ha comenzado un seguimiento a los resultados de estos análisis.
Uno de esos investigadores que está al frente de los estudios es Pablo Jiménez, es miembro del Departamento de Ecología y Geología y del Grupo de Hidrogeología de la Universidad. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Pablo, vamos a situarnos. El río Guadiaro, ¿ese cuál es? El que va por ahí por Ronda, ¿no? Por Jimera del Íbar, Benaoján, ¿no?
Correcto. El río Guadiaro es su cabecera natural. Está en la serranía de Ronda, en la Sierra de los Merinos, Colorado y Blanquilla. Y tiene dos afluentes muy importantes, como son el río Garganta en el tramo final y en la zona de cabecera también el río Genal, en el nacimiento en la población de Igualeja.
Ajá. Bueno, una fantástica ruta, por cierto, Jimera del Íbar, Benaoján, por ese río, precisamente el río Guadiaro. Profesor, ¿qué tipo de contaminación se ha encontrado en este río del que hablamos, en el Guadiaro?
Bueno, nosotros en el marco de un proyecto nacional lo que estamos dedicando sobre todo a estudiar es lo que se llama la contaminación emergente. Son todo un conjunto de compuestos orgánicos que hace aproximadamente unos 20 años pues probablemente era muy difícil detectar su resultado, su analítica. En este grupo de contaminantes pues entran cosas que normalmente utilizamos a diario, pues productos de higiene personal, fármacos, por desgracia también drogas de abuso, y lo que estamos comprobando es qué nivel aparece en los ríos de determinadas cuencas y también en las aguas subterráneas. Y nos ha sorprendido que en una cuenca tan pequeña, en una cuenca tan, en teoría, tan poco antropizada, en tanto en cuanto es una cuenca con una figura de protección alta, prácticamente el 55% del área presenta algún grado de protección, y hemos encontrado en algunas zonas algunos de estos contaminantes, no en valores peligrosos, pero sí en valores que llaman mucho la atención para ser un área tan poco antropizada.
Profesor, ¿y cómo llegan esos fármacos o esas drogas al río?
Pues básicamente son los vertidos de aguas fecales. La mayor parte de estos productos lo que hacemos es, a través de nuestra red de aguas residuales, van a parar a los ríos y de los ríos en procesos de utilización o de uso conjunto entre agua superficial y agua subterránea, y como son vertidos que en muchos casos son o no depurados o escasamente depurados, al final terminan apareciendo en concentraciones en nuestra agua, ya que muchos de ellos son bastante difíciles de degradar y además su comportamiento es muy especial. Pongo un ejemplo: si normalmente en un agua lo que encontramos pues son elementos como el calcio, el magnesio, los bicarbonatos, etcétera, que son bastante continuos y fáciles de analizar, aquí el problema es que se acumulan, se quedan retenidos sobre todo en el subsuelo y vuelven a aparecer al cabo de un tiempo. Además, muchos de estos no solo no se degradan, sino que se transforman en otros componentes que pueden ser ciertamente peligrosos.
Uh-huh. O sea que ojo con beber si vamos a dar un paseo por hacer esta ruta de senderismo tan fantástica.
No,
eso de beber en el río Guadiaro, de llenar la cantimplora, ¿lo evito o no?
Yo siempre recomiendo que solamente se beban en aguas tratadas, cloradas, aunque en algunos momentos podamos ver un nacimiento o podamos ver incluso un río circular el agua. No es recomendable, y menos en época estival, beber en ningún cauce que no... que no, en ningún agua que no haya sido tratada.
Profesora, ¿hay cuencas, otras cuencas en Málaga que presenten problemas parecidos a la del Guadiaro?
Las hay mucho peores, por desgracia. La del Guadiaro.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, la que estamos hoy ahora mismo estudiando. Me pillas en el campo trabajando con otra de las compañeras del departamento, también autora del estudio, en la cuenca, en el área endorreica de Fuente de Piedra, por ejemplo. Aquí hemos encontrado valores muy, muy llamativos, además de ciertos componentes, como pues son ciertos disruptores endocrinos, que su concentración incluso está muy por encima de lo que marcan algunos listados de la Unión Europea, o la cuenca del río Guadalhorce, la cuenca en la que, bueno, pues desemboca el gran río, uno de los grandes ríos de la ciudad de Málaga. Este tema es un tema muy candente en la Unión Europea, porque son componentes que ya se han empezado a, de alguna manera, controlar por parte de la Unión Europea, pero hay mucho miedo a hacer una normativa, ya que sería un completo cambio en la política de preparación de las aguas para el abastecimiento humano.
Porque ¿qué soluciones deberían aplicarse para mejorar estos ecosistemas según la legislación europea?
Lo mejor sería tratar en el vertido, es decir, es mejor evitar la contaminación que descontaminar las aguas. Hacer tratamientos previos en la propia estación de depuración de aguas residuales que permitan que esos componentes disminuyan en gran medida. Y en una segunda fase, pues sería probablemente cambios en las estaciones de tratamiento de agua potable que permitan que estos componentes, como a veces quitamos pues los cloruros o los nitratos, se eliminen de la red de abastecimiento.
La zona donde estás trabajando hoy, Fuente de Piedra, depende mucho el nivel de las aguas de la lluvia. ¿La lluvia puede ser de alguna manera, o la falta de ellas, un incremento de la contaminación de nuestros ríos?
En muchísimos casos sí, porque claro, contamos con el efecto lluvia siempre produce un efecto dilución sobre la carga contaminante. En casi todos los casos, la lluvia es un buen bálsamo temporal para el proceso de contaminación, pero no es la solución, no es la panacea. Por desgracia, la antropización y sobre todo la gran cantidad de nuevos componentes que estamos añadiendo a los ríos, porque son componentes que se han creado hace relativamente poco tiempo, está generando cambios importantes en muchos de nuestros ríos, y no solo el agua de recarga, el agua de lluvia, en este caso, nos salvaría de esa situación.
Estamos hablando con el profesor Pablo Jiménez, es miembro del Departamento de Ecología y Geología y del Grupo de Hidrogeología de la Universidad de Málaga. Profesor, ¿los días son tan apasionantes como hoy? Le escucho ahí en la calle, en el viento, con el viento de fondo, en fin. Mejor
con flamencos
que
alrededor,
con flamencos, mejor que estar en clase aguantando niños, ¿no?
Hombre, por desgracia, no es, a veces cuando uno está arrastrando la sonda y levantando y haciendo fuerza y sudando a veces también, que sigue uno sudando, no son tan apacibles. Pero sí, siempre estar visitando paisajes, parajes, cuencas tan bonitas y tan diferentes como las que tenemos en la provincia de Málaga y salir del despacho siempre es un disfrute.
Bueno, pues es un placer que nuestros investigadores de la Universidad de Málaga estén haciendo esa labor de investigación. Pablo Jiménez, gracias. Un abrazo a todo el equipo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Conoce Guayalia, la empresa de asistencia domiciliaria de personas mayores, cuidadores por horas o internas 24 horas. Ponte en contacto con nosotros y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Infórmate en guayalia.es.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12:30, Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Enrique Ortiz y la animación de Pedro González. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Farmacia Eloísa Molina Dermalike.es, Calzados Godi, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, Restaurante La Caracola, Centro de Adicciones Monte Alminara, Aquastop Humedades y Nissan Safamotor.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no. Hoy soy mejor que ayer.
Hoy se cumplen 10 años de, bueno, de una noticia que estaba, nos llegaba desde la Ciudad de la Justicia. Se publicaba la sentencia del mayor caso de corrupción destapado en España. Claro, aquí en Málaga, en Marbella, el caso Malaya. Tal día como hoy, hace 10 años, se leían 85 veredictos, de los que la mitad al final fueron absueltos. 43 personas resultaron absueltas. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos aquí a COPE más Málaga. Vamos a recordar lo que ocurría hace 10 años.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Hace 10 años hoy, la noticia estaba en la Ciudad de la Justicia. Se publicaba la sentencia del mayor caso de corrupción destapado en España. Era el caso Malaya.
Condenamos al señor Juan Antonio Roca Nicolás como jefe de una organización, concurriendo a la circunstancia atenuante analógica de confesión. Condenamos al procesado señor Julián Felipe Muñoz Palomo como autor de A. un delito de fraude. B. un delito de prevaricación administrativa. Condenamos a la señora Isabel García Marcos como autora de A. un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado. B. un delito de alteración de precio de concurso y subastas públicas.
Y así 85 veredictos, de los que la mitad fueron absueltos. El 4 de octubre de 2013 conocíamos el veredicto del tribunal que había juzgado la trama de corrupción que durante años se tejió en el Ayuntamiento de Marbella y que llevó a una situación inédita en nuestro país, la disolución del consistorio que quedó en manos de una gestora. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, Carmen Cerván, la sentencia dejaba entonces un titular: condenas moderadas para los procesados, alejadas de lo que solicitaba en principio la Fiscalía, y más de 40 personas absueltas.
Pues sí, Mónica, como ejemplo de esas condenas moderadas, la que fue impuesta al cerebro de esta trama de corrupción en el Ayuntamiento Marbellí, el que fuera asesor del área de urbanismo, Juan Antonio Roca. El fiscal solicitaba para él una pena de 30 años de cárcel y 380 millones de euros de multa. La condena final quedaba prácticamente en un tercio de esa petición, 11 años de prisión y multa de 240 millones. Hoy, hace 10 años, el presidente del tribunal, José Godino, daba a conocer así los delitos por los que finalmente era condenado Roca, algunos de ellos.
Condenamos al señor Juan Antonio Roca Nicolás como autor de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 40 millones de euros. B. Un delito continuado de blanqueo de capitales cometido como jefe de una organización concurriendo a la circunstancia atenuante analógica de confesión.
El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, se enfrentaba a una pena de 10 años de cárcel en el juicio del caso Malaya. Finalmente, solo se le impusieron 2 años de prisión por este caso en concreto y por algunos delitos como estos.
Condenamos al procesado señor Julián Felipe Muñoz Palomo como autor de A. un delito de fraude relativo a la operación de mente vacío a la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 8 años. B. un delito de prevaricación administrativa.
La exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, era condenada a 6 años de prisión y la que fuera concejala socialista, Isabel García Marcos, a 4 años de cárcel. En aquella intensa jornada en la Ciudad de la Justicia hace hoy 10 años, como decimos, el día en el que conocimos la sentencia del caso Malaya, escuchábamos repetidamente la palabra absolución. La causa tenía 85 procesados y más de 40 fueron absueltos. Estos fueron solo algunos de los ejemplos.
Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Jaime Achuel Fernández del delito continuado de blanqueo de capitales integrado en organización que le imputan las acusaciones. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Julián Fernández Blanco.
Aquel 4 de octubre de 2013 fue un día también de satisfacción en el Ayuntamiento de Marbella, porque el tribunal sentenció que las multas y los bienes decomisados a los condenados debían revertir en el municipio, cuyas arcas municipales habían sido expoliadas y endeudadas con Hacienda y la Seguridad Social.
El tribunal se hace eco del deseo y de la esperanza de los ciudadanos de Marbella de que parte del dinero que por comiso se recaude en este proceso conocido como caso Malaya revierta en beneficio de la comunidad, de la localidad, que por el ambiente generalizado de corrupción en el que se ha visto envuelta, ha sufrido evidentes perjuicios morales y económicos que deben ser resarcidos en la medida de lo posible.
Hoy se cumplen, como decimos, esos 10 años de la lectura de la sentencia del caso Malaya, claro, y seguro que te lo has preguntado, ¿qué ha sido de los dos protagonistas de aquella operación? Juan Antonio Roca y Julián Muñoz.
Bueno, pues Roca, el cerebro de aquella trama, obtuvo la libertad condicional hace ya casi 5 años, fue en febrero de 2019, tras pasar 12 años de prisión. El otro gran rostro mediático de aquella operación, que fue el de Julián Muñoz, pues él salió en tercer grado en 2016, después de varios años de entradas y salidas de la cárcel por condenas, no solo por el caso Malaya.
Otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, pues te cuento que la Policía Nacional ha detenido en la capital a un turista extranjero que fue sorprendido grabando en los probadores femeninos de una tienda de ropa situada en un centro comercial de la capital. Por el momento se han identificado a 2 víctimas, una de ellas mayor de edad y otra menor. Como decimos, este extranjero ha sido detenido por la Policía Nacional. Y la tauromaquia, Mónica, a través de obras de Goya y Picasso, esa es la propuesta que se plasma en una exposición que se puede contemplar a partir de hoy, de esta tarde y hasta el 10 de diciembre en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja, en la Plaza del Obispo. La exposición Goya, Picasso, Tauromaquias nos ofrece casi 70 grabados de ambos artistas. En el caso de Goya, es la primera vez que se puede contemplar las planchas de cobre originales de los grabados, como señala la directora de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido.
Un material adquirido y custodiado por la Academia que nunca hasta el momento había salido de la dependencia y sede de esta institución y que aquí se acompaña y confronta con la obra elaborada por el propio Picasso.
Por cierto, Mónica, hace aproximadamente 40 minutos que ha terminado la presentación y nos han llamado la atención las medidas de control y seguridad desplegadas en torno precisamente a las obras de Goya.
Se han enmarcado también de forma exclusiva con un complejo sistema climático tipo Climabox que aísla completamente la plancha en su interior sin afección posible de agentes climáticos externos e incorpora un sistema electrónico de medición termohigrométrica, tanto exterior como interior, que informa de forma remota todas las condiciones climáticas de la sala y de las piezas.
O sea, que ni frío ni calor.
Ni frío ni calor y siempre pues una temperatura constante y si hay algún problema, alguna subida o alguna bajada que no convenga a las obras, inmediatamente pues salta el chivato, ¿no? Como solemos decir. Bueno, esta exposición de la Fundación Unicaja, que organiza en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se completa con 27 estampas de Picasso con la tauromaquia como temática central.
Gracias, Andrés. 1:13, te hablo de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, te lo repetimos cada día, hay ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a asustar que AGS Solar te echa una mano, te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Conoce Guayalia, la empresa de asistencia domiciliaria de personas mayores, cuidadores por horas o internas 24 horas. Ponte en contacto con nosotros y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Infórmate en guayalia.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguro que ya sabes que una de las partes más importantes de la rutina de belleza de cualquier persona que se cuide es la limpieza. O sea, es fundamental limpiarnos bien el rostro antes de hidratarlo, de protegerlo del sol, en fin. Y un paso que solemos emplear en esa limpieza del rostro es pasarnos por la piel con un poquito de algodón el tónico. ¿A quién no le suena eso del tónico? Ojo, que esto puede ser un arma de doble filo. Quiero saludar a nuestra experta en el cuidado personal. Ella es Belinda Pérez, es gerente de la Clínica Aroma. Belinda, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos.
En primer lugar, Belinda, ¿qué papel juega el tónico en nuestra rutina de limpieza? ¿Cuál es su función?
Bueno, pues como tú bien has dicho, forma parte de esa higiene facial que es tan importante para que los productos que vamos a penetrar después pues tengan mayor eficacia. Se ha puesto mucho de moda esa triple limpieza, primero con leche limpiadora, después con jabón y después con tónico, para ya desde esa primera fase de tratamiento de la piel, como es la higiene, ir proporcionándole a la piel pues herramientas para que permanezca más limpia y sobre todo más joven. Pero es verdad que hay que tener cuidado con todos los productos que utilizamos y concretamente con los tónicos, porque nunca debemos olvidar de que la piel necesita, para establecer sus funciones normales, un pH ácido, ¿vale? Es decir, nuestra piel, para prevenir enfermedades, para poder protegernos del sol y para anticiparnos un poquito el proceso de envejecimiento, necesitamos siempre respetar que el pH de la piel sea un pH ácido. Y muchas veces, sobre todo los tónicos, son muy dados, dependiendo de la concentración que tenga de los principios activos, a desequilibrar un poquito ese pH. Entonces, debemos de hacer muchísimo hincapié a la hora de elegir un tónico facial, pues que siga cumpliéndose esa referencia de que debe de ser productos que le devuelvan a nuestra piel ese pH ácido, que no es más que devolverle a la piel esa barrera natural para protegernos de los agentes exteriores, ¿vale? Entonces, un pH ácido, pues hay que huir un poquito de, sobre todo de los oleosos, de los tónicos oleosos que tienen una base de aceite, que sirven para desmaquillar, ¿vale? Para quitar ese maquillaje, pero no sirven para limpiar a fondo y alteran muchísimo nuestro pH de la piel. Ajá. Así que a la hora de elegir para nuestra rutina de higiene facial un buen tónico, siempre debemos de preguntar a la persona que nos atienda, tanto en comercio como en establecimientos de estético, de medicina estética, pues que respete con su principio activo esa acidez que nos va a proporcionar salud a la piel. ¿Vale?
Beli, estás hablando de el tónico que tiene que respetar el pH ácido que tiene nuestra piel, vale, pero hablabas de no tónicos oleosos, hay agua micelar, hay desmaquillante de ojo, todo esto ahora se ha puesto muy de moda, o por lo menos, en fin, que yo lo veo, esto que se agita y que parte del producto es un poquito de aceite y te retira el maquillaje de ojo o el agua micelar te retira la suciedad. ¿Me estás diciendo que incluso en este tipo de producto, ojos, agua, deberíamos evitarlo?
No evitarlo, pero no utilizarlo como herramienta única de limpieza, ¿vale? Es decir, un agua micelar o un desmaquillante o un tónico con base oleosa, tenemos que tener muy clara que su función principal es desmaquillar, pero no limpiar, que es muy diferente. Entonces, en la higiene diaria de nuestra piel, la primera parte, si estamos maquilladas, sería esa parte de agua micelar o de desmaquillante para retirarnos la pintura, pero eso no significa que la piel ya esté limpia. Está limpia de restos de maquillaje, pero no está higienizada. Entonces, una vez que hemos utilizado esa primera parte con esos productos, debemos de hacer hincapié, sobre todo, o con una buena leche limpiadora, o sobre todo ahora que están tan de moda los jabones, ¿vale? Sobre todo con esa parte ácida que llevan los jabones faciales, siempre, si son llevan algún ácido específico con concentraciones bajas, nos va a servir ya desde el minuto uno para darnos una luminosidad brutal, porque lo que va a hacer es eliminar todas las células muertas de nuestra piel, ¿vale? Entonces, no es que esté en contra del agua micelar o de esos productos con base oleosa, pero no podemos basar nuestra higiene diaria simplemente en estos productos, porque tienen su función buenísima, que es retirar el maquillaje, pero no nos proporciona una limpieza de la piel.
Pues ojito, ojo, todas las semanas aprendemos algo. A los que nos gusta cuidarnos, los y las, que cada vez se suman más los que quieren verse bien y se cuidan. Aquí en la redacción tenemos a los chicos de deporte, por ejemplo, son súper coquetos los dos. Bueno, Belinda Pérez, ella es nuestra experta en el cuidado personal, es gerente de la clínica Aroma. Belinda, gracias, hasta la próxima,
gracias,
un abrazo enorme.
Un besito a todos, hasta luego.
No sé si tienen la costumbre, y si no la tienes, deberías adoptarla, de pasarte por nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahí vas a encontrar todos los audios de todos los programas, todos los informativos, Buenas Tardes Málaga, los de deporte, en fin, este programa, todo. Y ahora que me estoy curioseando por aquí en nuestra página web, entre otras historias, te contamos cuál es la canción favorita del cantante malagueño Javier Ojeda. Decía en Buenas Tardes Málaga con mi compañero Pedro González, me llega muy hondo a lo más importante, que son los sentimientos.
Me voy a acordar de una que siempre tengo muy, muy próxima, porque es una canción que está muy ligada a muchos de mis sentimientos. Esta es Caravan de Van Morrison, del LP Moon Dance. Siempre tengo asociada esa canción pues a ese instante como de complicidad, de amistad, de colegueo, de estar escuchando música todos juntos, que hace una referencia un poquito así también como indirecta a lo que significa la letra de la canción. Sencillamente una caravana de gitanos al aire libre, en los que están disfrutando del placer de bailar, de escuchar música, de compartir cosas bellas en la naturaleza. En mi caso la naturaleza era un bar, pero era exactamente igual. Me sigue pareciendo una canción extraordinaria y que todavía me llega muy hondo a lo más importante, que son los sentimientos.
cope.es/Málaga, nuestra página web donde te contamos un montón de cosas, entre otras esta.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 7:30 de la tarde sigue el partido recreativo de Huelva Málaga Club de Fútbol desde el Estadio Nuevo Colombino, con la narración de Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Te lo contamos en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de Cope Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, Compro Oro Guajira y Nortons Biosólidos.
Si quieres comprarte un piso, una casa y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, el banco ya te ha dicho que no te la va a conceder, no te preocupes, llamas a Credialpes y ellos te buscan el banco que acepte las condiciones que tú buscas, lo que tú necesites, te lo busca Credialpes. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono, es el 900-234-235, 900-234-235, pásate por sus oficinas que están aquí en Málaga capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, o consulta su página web credialpes.es.
Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo lo suficiente, fue me estoy muriendo a mí quien me entiende, fue el silencio a gritos del dormitorio, fue la vida idílica de nosotros.
Hasta aquí nuestra compañía, recuerda que mañana volvemos a las 12:30, ahora en un ratito a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está ocurriendo, lo que está siendo noticia en este miércoles 4 de octubre en Málaga capital y en la provincia. A las 3 de la tarde todo el deporte de Málaga y a las 4 te dará Pedro González las Buenas Tardes Málaga. La radio nunca descansa, te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Tú siempre estabas, fue la botella abierta cerrando heridas, fue beber de tus labios la vida misma. Fue